Vamos a darle gracias al Señor. Nuestro Dios, hoy nos hemos reunido en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Venimos ante ti, Señor, para decirte que te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, porque tu bondad, Señor, ha prevalecido de tal manera que estamos aquí creyendo que tú nos recibes y nuevamente nos vas a hablar. Y que, Señor, queremos pedirte que tú nos hables no solo como congregación, sino como individuos y como familias y como matrimonios, Señor. Pero que cada uno en particular hoy reciba de ti lo que está en tu palabra, Señor, y que nos edifiques, que crezcamos, Señor, más y más. Y queremos invocar, Señor, la promesa que tú le diste a Jacob en un momento de su vida que él no estaba realmente buscándote ni siquiera. Y tú le dijiste que no le dejarías hasta cumplir todo lo que le habías dicho. Entonces, Señor, te pedimos, no nos dejes hasta que hayas cumplido todo lo que nos has dicho. Y aquí nos presentamos ante ti, Señor, sacrificio vivo, santo, una aceptable ofrenda y un culto inteligente ante ti, Señor. Te pedimos, Señor, por el Señor Raúl, que está muy delicado entre vida y muerte, que tú, Señor, seas el salvador de su alma y de su cuerpo. Que te glorifiques en él, Señor. Y queremos también recordar a los que están en Taxco, digo en Tabasco. Señor, casi 1,000,000 de personas que su vida se volteó en un día y todo se desfondó y están en espera de no saben qué. Y pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano, que toques familias, que aligeres los pasos de los que están llevando ayuda, que utilices a tu pueblo también en Tabasco, que es numeroso, que los utilices también, Señor. Y que en medio de desastre y de pérdida, Señor, que miles y miles de personas encuentren una nueva vida y una nueva esperanza. Que hagas las cosas que solo tú puedes hacer, Señor. Y pedimos por los que están aquí, Señor, afligidos, agobiados, necesitados, Señor, que de la misma manera el mismo Dios que dijo Lázaro, ven fuera, y levantó al muerto, el mismo Dios que caminó sobre las aguas, que partió el mar rojo, que dio vista a los ciegos, que curó a los leprosos, Señor, que tú camines entre nosotros hoy y que tú hagas provisión de trabajo, de salud, de dirección, de gozo y de paz en ti. Y te pedimos, Señor, que asimismo glorifiques a tu Hijo, que lo reveles como el único y sabio Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes y nuestro Salvador, porque en ese nombre te estamos pidiendo. Amén. Les quiero animar a tratar de llegar al comienzo de la reunión, que para los que no sabían, cómprate tu paquete de trípticos y ahí te va a decir que domingo comienza a las 10. ¿Por qué? No es porque interrumpas, porque ya nos hicimos callo, ¿ok? Ya, o sea, la gente ya se hizo, los que están desde antes, ya hizo la forma de enfocarse y no importa lo que esté pasando alrededor, pero realmente necesitas saber esto. Hay un dicho de los viejitos que los pies tienen interés. Entonces, algo que frecuentemente nos pasa es que los cortos en la película no importan. Nomás están anunciando otras películas que van a estar proyectando en el cine. Con tal, y tú puedes ir a Cinemex o Cinépolis y tú sabes que si la hora dice 4:35... es la hora de la función, tú sabes que la película que tú quieres ver no empieza a 4:35, sino casi más bien a las 5, y llegando a las 5 todavía entras bien. Pero yo veo una cosa, que cuando sucede que ya empezó la función y gente está pasando y comper y metiéndose y todo eso, ¿te gusta? Entonces, parte de los grandes mandamientos, aparte de amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como a ti te gusta que nada interrumpa la función, o sea, hasta dices a tus hijos, compra ya tus palomitas, ve al baño, porque una vez dentro de la sala de proyección con la película, no te voy a sacar al baño. Así es, todo eso hacemos para ver qué, para ver X-Men o Hombre Araña o adivinar qué película, ¿no? O sea, todo esto hacemos para algo que disfrutamos 90 minutos que a fin y a cabo no da nada a nuestra vida sino un poco de adrenalina. Y entonces necesitas ver que aquí hay mucho más que adrenalina. Es más, si es adrenalina, mejor queremos quitar eso porque puede distraerte y todo eso. Entonces realmente te quiero animar que tú empieces con el primer mandamiento, amar a Dios de todo corazón y todo tu ser, y que también sigas el otro paso con eso, es amar a tu prójimo como a ti mismo, y que realmente trates de decir, ok, sí, con que llegue al último y dé mi diezmo ya bastó. Eso es una mentalidad totalmente mundana, totalmente carnal, porque tú estás pensando en lo que te pueden dar aquí. Y créeme, como predicador, no me siento halagado que te apuras a llegar al estudio bíblico. Eso para mí no es un halago, porque yo predico a Cristo y este crucificado. Entonces, para mí, lo que me da a mí en lo personal como ministro, como siervo de Dios, es que tú llegues a dar homenaje y alabanza y adoración y agradecimiento a tu Dios. Nomás medita en eso, piensa y podrás decir, ay, es mucho legalismo. Eso es lo que siempre dicen los infantiles y los carnales, es mucho legalismo. Los pies tienen interés. ¿Dónde está tu interés? O sea, ¿qué es lo que vienes a darle a Dios? Nada más eso, piensa eso. ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más quieres hacer si hoy fuera el último día de tu vida? ¿Qué es lo que más quisieras hacer? Nomás piensa en eso, porque es cierto, se nos pegan las sábanas, se nos atrasa la cafetera y todo eso, es cierto. Pero bueno, nada más te quiero animar a eso. No es un reproche. Yo sé que lo que es tener niños chiquitos y niños grandes, y marido y mujer y todo eso, vivir con seres humanos y luego solo hay un baño y para que todos se bañen rápido, y yo sé lo que, yo ya sé cómo es. Y es interesante, ¿no? O sea, a veces los que viven más cerca, los que son los que llegan más atrasados, es ilógico, es irracional, y mejor vamos a llamarlo lo que es, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a empezar desde el versículo 1 para retomar la hilación. Vimos nada más la semana pasada versos 1 y 2, pero vamos a tomar el resto del capítulo hoy. Pero necesitamos incluir esto. Como que aquí Pedro está retomando algo, quiere finalizar algo, dejarlo bien recalcado, entonces para nosotros también. Y como hemos estado viendo que mucho habla en Primera de Pedro, mucho habla de lo que es sufrir, y en sufrir en diversas formas, sobre todo sufrir por causa de la justicia o por causa de Jesús. Entonces esto sucede y es una realidad en el mundo el día de hoy. Tengo conocidos misioneros en Afganistán y en Pakistán, por ejemplo, donde es muy difícil ser cristiano y más difícil ser misionero. No puedes hablar públicamente, decir, Dios te bendice, o Jesús te ama, o cualquier eslogan de los cristianos, nomás, bueno, lo quiero aprender en hindú, o lo quiero aprender en árabe, o algo así, y nos creemos muy muñecos al decirlo, y allá no se puede. No se puede. Y aunque seas extranjero, no van a respetar tu visa y no hay inmunidad diplomática y demás. O sea, vas al bote o peor. Entonces, hay lugares en el mundo donde es muy, muy difícil. Muy difícil. Entonces, y nosotros a veces sentimos los flamazos, ¿no? Crítica de familiares, de compañeros de trabajo, cuestionamientos de parte de vecinos o algo así. Y todos, una vecina, por ejemplo, me preguntó, vio un programa de televisión, dice, ay, me ayudó mucho, me animó mucho, me consoló mucho, yo quiero saber más de esto, pero tengo una pregunta, ¿en su iglesia hacen esto? Y me hace una serie de preguntas, digo, no, no lo hacemos. Ah, entonces sí, un día sí quiero ir. Y entonces digo, eso es para nosotros, lo sentimos como persecución, porque nos cuestionan un estilo, nada más, y decimos, ay, qué difícil es ser cristiano. Eso no es difícil, eso es gracias a que tenemos hermanos y hermanas en Cristo que son muy volubles, existen esos cuestionamientos, pero no es persecución. Ni siquiera el hecho de que hagas algo o no hagas algo católicamente o no católicamente, eso no es persecución. Eso, tú tienes roces con tu familia que cree igual que tú. Tú tienes roces todo el tiempo con tu familia. Esos son roces nada más. Pero estos estaban viviendo fuertes persecuciones. Ahora, puedes decir, bueno, entonces que me aguante. Dios aquí en Primera de Pedro nos ha mostrado su provisión para que tengas abundante gozo, para que tengas paz, para que puedas tú caminar tranquilamente sabiendo en manos de quién estás y buscar así confiadamente la voluntad de Dios, porque suele suceder que cuando las cosas van mal, empiezo a preguntarme, ¿entonces Dios está conmigo o en contra de mí? ¿O por qué me está pasando esto? Oye, chavo, apaga el teléfono y siéntate. Acabo de explicar esto. Por favor. Discúlpenme ustedes. Es que veo que todos ustedes están viendo para allá. Y vamos a la palabra de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces tienes que tomar un viaje, ir a la cruz y ver lo que padeció Jesucristo. Y no nada más en la cruz, sino en todo lo que era vivir una vida justa, sin pecado, siempre obedeciendo a Dios, siempre honrando a Dios. Dice, yo solo hago lo que veo que mi Padre está haciendo, yo solo hablo lo que oigo de mi Padre. Entonces, y ves todo eso, y ves cómo lo llevan a la muerte, y con escarnio, y con humillación, lo bajan, y lo bajan, y lo bajan, y Él no resiste esa maldad. Entonces dices, wow. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es armarnos del mismo pensamiento. Dice, pues, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y hoy vamos a ver unas estrategias. Vimos hace 8 días que esto de armarse es la palabra, es tomar armas, pero también de esa misma palabra viene la palabra estrategia que nosotros usamos. Entonces, ármate con estrategias, está pensando. Ármate con ese pensamiento, haz planes y que tengas tu plan de respaldo y tus planes de contingencia. Y si esto me falla, ¿qué voy a hacer? Y si me provocan más, ¿cómo voy a responder? Y si me ofrecen esto y es muy difícil para mí resistir esa tentación, ¿cuál será mi plan de respaldo? Entonces tenemos que armarnos con este mismo pensamiento. Jesús realmente le costó obedecer, le costó algo, y a veces como que nos armamos con un error y pensamos, bueno, Jesús siempre honraba a Dios, Jesús siempre andaba bien porque es el Hijo de Dios, no le cuesta, claro, pues es automático para él. Ok, vivió sin pecado, pero le costó. Lee los evangelios, no me creas a mí, lee los evangelios y ve en cuántas formas le provocaron, en cuántas formas el mismo diablo le tentó. Entonces, checa eso, evalúa eso y dirás, no, pues sí, le costó. Ni sus propios hermanos creyeron en él. Qué difícil, que nadie te apoya, que nadie te entiende. Estás hablando a multitudes y Jesús en una ocasión dice, ustedes me están siguiendo porque llenaron su vientre, porque comieron. Dice, esfuércense para la comida que a vida eterna permanece. Y ellos están, bueno, ¿qué debemos de hacer? Y dice, crean en mí. Y están, ¿y eso qué? O sea, todo lo que están oyendo es como que, sí, y mientras están hablando detrás de la mano, dándose de codazos, esperando otro milagro. Multiplicó el pan. A ver, hay un ciego que se le está acercando. Vamos a ver. Abrió los ojos del ciego. Oh, sí, pero ¿y a mí qué? ¿A mí qué? Yo necesito vida. Yo necesito vida eterna. Yo necesito algo que me va a llevar más allá de este mundo y de lo estrecho que es mi existencia. Y todo ser humano siente estrecha su existencia. Todo ser humano sabe que esto va a terminar y tratamos de mantener la ilusión que no va a terminar, que sí voy a poder, que esto va para arriba y esto es se está pintando bueno y queremos animarnos y entusiasmarnos con eso, pero realmente no, es como hace rato Krista estaba diciendo, ¿no? Que antes, por ejemplo, en la prepa practicaba gimnasia olímpica y ahora las rodillas, los tobillos, los codos y las muñecas le recuerdan todo esto y le recuerdan, ¡ay, qué bueno! Y eras muy deportista. Hubo uno que cuando cumplió 50 años fue al médico para su chequeo anual y el médico dice, no, pues ahora voy con un médico especialista y así, y porque pues tengo 50 años, pero pues estoy bien. Y había sido atleta. Y el doctor dice, practicabas mucho deporte, ¿verdad? Y él dice, sí, ¿cómo lo sabes? Dice, por las lesiones. O sea, no, ya no tenía el cuerpo de deportista, pero tenía las lesiones. Entonces, vivimos en una existencia así que estamos sintiendo y sentimos que se nos acaba el tiempo, entonces queremos comprar más tiempo y queremos ampliar un poco esto y sentimos que, aunque por fuera se ve que cabes más porque tu cuero se va colgando, entonces cabe más de ti en tu dentro de tu piel, pero realmente por dentro sientes que hay que sacarle más, hay que apurarse, y sientes esto y ya no te dicen, diga joven, cuando entras en una tienda. ¿Qué buscaba, joven? Y ya no, sí, señorita, y ya no te dicen eso. Ya estás en otro rango, compras un tostador de pan, una cafetera, y dicen como que, ¿cómo supo de este producto? Por boca de un amigo, por internet, en una revista, en televisión, bla, 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 más o menos tus ingresos anuales, y llega el momento que eres de 35 a 100. Ya no les importa que, no, pues yo tengo 47, y son bien vividos, pero son 47 nada más. Todavía no llego al tostón. Y dicen, y marcas la casilla de 18, 22, 22 a 28, así, 35 a 100. Y dices, y sientes entonces la estrechez de la existencia. Y hay muchos recuerdos, pero sabes que Dios en su misericordia ha puesto las cosas así, para que tú y yo no podamos vivir en un engaño. Que no podamos malgastar tantísimas oportunidades que Él nos da de conocerle. Porque solo en esta vida puedes caminar por fe. Solo en esta vida puedes elegir entre el bien y el mal. Y entre lo bueno y lo mejor. Solo en esta vida. Y eso es lo que sigue hablando el resto de este capítulo. Entonces, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, las miles de oportunidades que todavía te quedan, para escoger para vivir, para respirar, para comer, para hablar, para cantar, para orar, para leer tu Biblia, para leer el periódico, para ir al cine, para ir al parque, para ir a la playa con tus hijos. Miles de oportunidades te quedan para hacer miles de cosas. Te queda, pues, a menos que Cristo venga hoy o mañana, tú y yo muramos. Pero mientras seguimos viviendo, seguimos con ese pensamiento. Tengo miles de oportunidades delante de mí. Y muchas veces sentimos, no, pues ya no, ya que otra. Y nos sentimos como aprisionados de nuestras circunstancias. En capítulo 3 habla de la dificultad que existe muchas veces en un matrimonio donde uno es inconverso. Y que a veces se siente la frustración y hay dolor y hay tristeza ahí. Y hay personas que en su trabajo, y aquí en Primera de Pedro ha dado muchos ejemplos acerca de eso. Entonces llega el momento en que empezamos a darnos cuenta que siempre tengo opciones. Siempre puedo escoger, nadie me está obligando a hacer lo que no quiero. Siempre puedo escoger hacer lo que quiero, pero la pregunta que tengo que contestar más bien es, ¿qué es lo que quiero? Como dije al principio, los pies tienen interés, ¿y qué es lo que quiero? Y mis pies, si tú no sabes lo que quieres y qué es lo que realmente viene siendo el compás y el ritmo y el tono marcado para tu vida, ¿y qué canción, qué himno será tu vida al final? Nomás checa dónde están tus pies. Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces cuando empezamos a hablar de la voluntad de Dios, como que todos así y empiezan a mover la cabeza al lado y alzar un hombro y a guiñar el ojo y como a hacer muecas y, ay, ahora ya me van a hablar de la voluntad de Dios. Como que si eso fuera pesadumbre. Ahora tienes que checar por la voluntad de Dios. Isaías 53 nos recuerda que fue la voluntad de Dios quebrantar a Jesús. Fue su voluntad. El hombre no dijo, ay, que cuánto diéramos que Dios enviara un Salvador. El hombre no dijo eso. El hombre no dijo, aquí estamos en tinieblas y un rayito de luz que Dios enviara no caería mal. Eso no fue, sino que dice que esta es la condenación, dice Juan en su tercer capítulo, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, esa es la condenación, pero dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo en él. Entonces, esa es la voluntad de Dios, quebrantar a Jesús. Molido fue por nuestras transgresiones. Y le partieron la cara a Jesús por nuestras transgresiones, y fue la voluntad de Dios. Y fue la voluntad de Dios que ninguno se pierda. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo primo unigénito, para que ninguno que de los que creen en él se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios es el amigo del ser humano. Dios es el que busca lo que es bueno para nosotros. Dios es el que procura. Y dices, bueno, y si Dios es el amigo del ser humano, ¿por qué eso de Tabasco? Bueno, es que el hombre no consulta a Dios dónde construir una ciudad y dónde cultivar campos. Y sucede cada año en alguna parte del mundo lo que pasa. Viene un huracán y se pierden hoteles de 15, 20 estrellas. Y decimos, ay, y si Dios, ¿por qué permite tanto? Bueno, pues sí, pero nunca le preguntas, Señor, ¿dónde te parece bien que haga yo un hotel? ¿Dónde haga yo mi casa? ¿Dónde haga yo una ciudad? Sino agarrar lo que puedas, porque si no, otro lo va a agarrar. Entonces, el ser humano vive así su vida, bajo esas reglas, y luego empieza a alzar la mano y señalar a Dios y alzar el puño contra Dios, decir, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu bondad? ¿Por qué permites eso? Luego critica, ¿no?, de que hay más de 3,000 hombres y mujeres, soldados norteamericanos, han muerto en Irak durante esta guerra. Dicen, ¡qué terrible! ¿Y saben qué? Desde que comenzó esa guerra en Irak, más de 6 millones de bebés norteamericanos han sido abortados. Y nadie aboga por ellos, nadie grita que el gobierno haga algo, que el gobierno cancele eso, que no lo permita. Hace un año oramos porque casi iba a haber un golpe de Estado aquí en México. Y ahora estamos viendo el fruto de eso, legalizar el aborto. Eso era a nivel nacional y ahora quedó en Distrito Federal nada más. Legalizar el aborto para que tu país se vuelva como los Estados Unidos. Esa es la meta. Que se vuelva como Francia, como Suecia, muy modernotes. Legalizar y aprobar uniones entre homosexuales. Legalizar todo eso. Aprobarlo. Y algunos dicen muy cínicamente, bueno, de por sí lo van a hacer. Es cierto. Pero mi vida no tiene que ser parte de eso. Yo tengo que entregar cuentas a Dios si yo pongo mi firma aprobando esto, diciendo, sí, está bien. Y cuando empezamos a empujar y empujar y que no, y que libertad, 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 déjenos vivir como queremos, nos privan de felicidad. Y finalmente yo tengo que decir, hay otra opción, pero no hay otra opción y siempre los argumentos son no, no existe otra opción, tiene que ser así, así es que fírmale. Siempre que estás en un apretón así, mira arriba y mira hacia la cruz de Cristo y mostrará Dios que sí existe otra opción. La condenación y la muerte eterna era ya, era escrito y sentenciado, mas Dios, Efesios 2:6, con el gran amor con el que nos ha amado, nos dio vida juntamente con Cristo, por su misericordia. Entonces Dios siempre tiene otra opción, si la buscas. Ok, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es buena y santa y aceptable y es agradable y es pura. El puro afecto de su voluntad, Efesios 1 nos habla de que el puro afecto de la voluntad de Dios, porque quiso, no porque estaba solito, no porque dijo, ay, pues me da cosa, millones de seres humanos que escogen mejor las tinieblas y no la luz, millones de ellos van a ir a una eternidad en el lago de fuego. Ay, yo no, ¿qué voy a hacer y con qué voy a platicar? Eso no le pasa a Dios. Tenemos la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, eternamente en perfecta comunión, comunicación y amor. Hay armonía, hay acuerdo, no hay roce, no hay conflicto, no hay frustración. Dios no necesita al ser humano para sentirse bien, sentirse acompañado, satisfecho, admirado. Porque Jesús da gloria al Padre. Entonces el Padre no tiene problemas de autoestima, ni el Hijo tiene problemas de autoestima, porque el Espíritu toma todo lo de Cristo y nos lo hace saber y glorifica a Cristo. Y luego el Hijo nos advierte de que el que cometa blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Entonces, así Dios cuida su gloria. Entonces no tiene problemas de que, ay, aquí estoy aburrido y no se apuran a venir a orar o a diezmar. Dios no necesita nada. Está perfectamente bien, pero por el puro afecto de su voluntad dio al Hijo. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque quiere, porque así es él. Y te conviene conocer mejor a ese Dios. Entonces, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, los deseos o los bajos instintos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya, y ahora ya es lo que nos toca hoy, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora, al decir baste ya el tiempo pasado, lo que está diciendo, y al rato va a poner un ejemplo que es un poco de controversia para algunos, pero vamos a seguir leyendo. Luego regresamos al versículo 3. A estos, o sea, a los demás, ¿Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución? Y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así es que tú despreocúpate de qué hay que decirles o justificar o defender. Ellos a ratos se van a tener que defender. Así es que tú con la mirada donde tiene que estar y haz tu tarea. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y entonces dices, ¿qué? Ok, versículo 3 otra vez. Baste ya el tiempo pasado, como que ya fue suficiente. Ya nos mostramos expertos en fracasar, en rebelarnos, en dudar, en tomar decisiones basado en inseguridad o vanidad o orgullo. O sea, ya todos, como que ya hicimos nuestro perfil, ¿no? Ya tenemos nuestro currículum bien hecho en folder y engrapado y con copias y demás. O sea, tenemos, mira, estás en MySpace como el pecador. Estás en High Five, estás en Facebook y así, y siempre apareces, el más espantoso. O sea, ya, ¿y cuáles son tus intereses? Pues pecar, ser altivo, ser vanidoso, ser miedoso, fingir, engañar, poner otra cara y otra imagen. Es más, esa foto que me ves ahí, ni soy yo. Y así va la cosa. Entonces, y ya somos expertos, ya nos demostramos hábiles en esa forma de vivir. Y si tú te pones a pensar, ¿por qué llegaste a Cristo? Porque ya estabas quebrantado, porque ya estabas en bancarrota, porque te diste cuenta, puedo seguir aquí en este camino todavía, pero no tiene caso. Ya sé a dónde va, ya sé, y puedes seguir apostando a ese caballo tan rengo, tan tísico, tan sarnoso, y puedes seguir apostándole y apostando. No vas a ver que esta vez siga va a ganar. No, ya está, ya, ¿sabes qué? Ya lo llevaron. No, que este, y puedes seguir. Y puedes decir, yo quiero, como yo pienso que lo que yo hago está bien. Y por eso estás muy cómodo con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Yo no nací con un crucifijo ya en el pecho. Yo no nací en una tina de agua bendita. Yo también soy pecador, hijo de pecadora, hijo de pecador. Y también he probado de muchas fuentes y he bebido esto y he comido de muchos platos como tú. Y tú puedes estar diciendo, bueno, lo que pasa es esto. Bueno, eso dice, es como yo digo, yo siempre decía, mi papá decía, mira, alza ese bulto, no con la espalda, sino con las piernas. Y, viejo loco, eso dice porque ya se lastimó. Un día, ya te imaginas, agarro un bulto y, porque soy fuerte, porque soy machín, porque yo sí puedo. Al otro día, se me caen las llaves y no las puedo levantar, no me puedo doblar de la cintura, estoy bien amolado, bien dolido, no puedo acomodarme ni parado, ni sentado, ni acostado, siento morir, estoy, ¿qué puedo hacer? Y todo. Y digo, qué bueno que mi papá ya no está para decirme, te dije, ¿qué parte, o sea, qué tanto te cuesta recibir un buen consejo de alguien que ya lo atravesó, ya lo vivió? Y decimos, no, que entonces estamos con esa idea, no, bueno, eso es porque ya está vivido. Yo estoy joven, yo todavía no he vivido esas cosas. Y digo, mira estas canas, esta pelonera, estas arrugas, esos no vienen por alabar a Dios, ¿ok? Checa, Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Por qué no pruebas otra forma de vivir? Nomás imagínate, no vamos a hacer una visualización, pero vamos a imaginarnos, vamos a hacer una imaginación. Vamos a usar esa creatividad, esa imaginación que tú usas siempre cuando no sabes qué vas a poder hacer para solucionar un problema. Empiezas a imaginar todo lo feo que puede suceder. ¿Sí o no? Dices, va a ser esto, me van a correr, luego no voy a conseguir trabajo y me voy a morir de hambre, todos se van a reír de mí. Sí, y tienes mucha imaginación. Ahora vamos a utilizar esa imaginación. Imagínate como hombre o mujer tan entregadísimo al Señor que si te dicen, no solo vamos a orar esta semana, sino también a ayunar, tú dices, yo, es excelente, ay, perfecto. Y si te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que tú regales tu casa a alguien de Tabasco que quedó sin casa. Es más, que regales tu negocio. Y dirías, oh, pues yo no creo que eso sería muy buena mayordomía. Ahí empezamos, esquivándonos y así, que no. Y, ok, pero nada más te lo propongo como, ¿qué tal si? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería estar tan entregado al Señor que nada te perturba, que nada, que solo una cosa haces, que solo una llama arde en tu corazón, que solo un camino existe para ti? No, o sea, está tan decidido y tan vendido, revendido y facturado que no hay cuestionamiento, no hay vuelta para atrás. Imagínate cómo sería ser así. ¿Cómo se vería tu cara? ¿Qué estaría pasando por tu corazón, por tu cabeza, estando así? Más piénsalo. Porque existe otra opción a la que normalmente estamos viviendo. Entonces, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en inmoralidad sexual. Eso es... No, y no hay vuelta de hoja. Y tú puedes decir, bueno, lo que pasa es que hace 2000 años, ellos eran los tíos. Y tú crees que en tu generación, tú apenas inicias esas ideas. Y que, bueno, lo que pasa es esto, lo que pasa es el otro, y no sé qué hacer. Y que, bueno, y luego lo queremos achacar a nuestros papás y nuestra infancia y todo. Eso no es nada nuevo. Esos han sido los argumentos desde un principio. Adán y Eva empiezan a decir, es por culpa de ella. Y ella dice, es por culpa de la serpiente. Y la serpiente se voltea. Eso es lo que te pasa por venir solo. No tienes a quién achacar y a quién culpar. Entonces necesitamos ver que sí, que hay una posibilidad de dejar atrás todo eso. Y no quisieras, nomás te hago la pregunta, ¿no quisieras dejar atrás esas cosas que te estorban, que te pesan, que te confunden, que te distraen? ¿No quisieras dejar eso atrás? ¿En qué te ayuda? ¿En qué forma te fortalece, te llena de gozo, te llena de sabiduría? O sea, la verdad. Pero dices, bueno, es que necesito esto porque de lunes a sábado no puedo vivir así como cristiano. Entonces no has entendido lo que es ser cristiano. No lo has entendido. Y necesitas poner más atención a la palabra. Dice... Andando en lascivias, concupiscencia, siguiendo los bajos instintos, malos deseos, embriagueces. Mira, si te molesta cuando alguien te habla de tu forma de tomar, eres alcohólico. ¿Ok? Para que entiendas. Si te incomoda decir no en una fiesta o algún evento social, si te incomoda decir no, eres alcohólico, ¿ok? Tienes problemas de adulterio y de fornicación. Si te incomoda que hablen del tema, tienes problemas, ¿ok? Tienes problemas con avaricia si empiezan a hablar de ayudar a otros que sufren. Tienes problemas con eso, ¿ok? Entonces, en lugar de decir, porque es muy fácil decir, eso es lo más clásico, ¿no? Es decir, ah, bueno, eso yo lo tengo bajo control. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles y decir, yo lo tengo bajo control. Yo no lo tengo bajo control. Y tú ni quieres saber cómo batallo con envidia, con rencor y muchas cosas. Tú no quieres saber eso. No lo tengo bajo control, te voy a ser franco. Pero doy gracias a mi Dios en Jesucristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Pero andando conforme al Espíritu, no conforme a la carne, estoy viendo que hago morir esas cosas de la carne. Lee capítulo 3 de Colosenses. Estudia eso. Haced morir lo terrenal en vosotros. Lee Romanos 8, Romanos 8, 9, que tenemos el Espíritu de Cristo. Y sí, el pecado me mata, pero Cristo vive y me está cambiando. Y luego dice en versículo 13 que si hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne, viviremos. Y todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, Dios me va a guiar por su Espíritu. Y por su Espíritu, guiándome, voy a hacer morir las obras de la carne. Y voy uno por uno dándole en la frente. ¿Ok? Pero yo no lo tengo bajo control. Yo necesito un Salvador. Yo necesito un sumo sacerdote que interceda por mí, que está a la diestra del Padre, que está cuidando lo que a mí me interesa y que me ha dicho, no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te dije. Entonces yo me aferro a sus promesas y espero su venida y espero el momento que Él cambiará, transformará este cuerpo de humillación en donde podré con nuevos ojos y nueva boca y nuevo corazón y nuevos pensamientos adorar y servirle sin estorbo y sin cansancio. Y digo, wow, y si eso no te late, necesitas ser salvo, necesitas arrepentirte, porque mi planteamiento es que todavía no eres salvo, si no deseas así a Dios, no eres salvo. Nomás quieres hacer lo mínimo para pasar la materia y no ir al infierno. Y no te estoy diciendo, entonces ve al infierno. No, no te lo estoy diciendo. Pero necesitas ver, todo ser humano que quiere a Dios va a batallar, ¿ok? Nos va a costar, va a haber conflicto, duda, miedo, recaimiento y demás. Va a haber. Pero ¿qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que estás trayendo así que dices, como cantamos hace rato, otra vez? Vengo porque yo intenté en mis fuerzas hacer lo que no puedo sin que tú intervengas, Señor. Y otra vez vengo a caerme en tus brazos. Y me puedes estrangular si quieres. Yo sé que lo merezco. Me puedes poner un zape si quieres, pero me has inspirado confianza. Tu bondad, Romanos 2, 4, la bondad de Dios. No menosprecies las riquezas de la bondad y la misericordia de Dios, dice, porque la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Y necesitas quizás arrepentirte, porque en dado momento, si tú crees que todavía no ha sido suficiente tiempo, es que no has aprovechado todas las oportunidades que son tuyas. No has cobrado todos tus puntitos que te dan en la tienda o algo, ¿no? Y es que tengo que canjear esto todavía por unas buenas oportunidades para pecar y para andar en lascivias y concupiscencias y embriagueces y orgías y disipación y abominables idolatrías. Entonces, es que todavía, mira, espérame tantito nomás. Mira, para enero, nuevo año, nueva vida. Y digo, sí, y nuevos fracasos y nuevas promesas que no cumples. Y, no, o sea, arrepentimiento. Cambia tu forma de pensar. Eso es lo que es arrepentimiento. Metanoia. Meta es como cuando tú metes tu mano en la manga de un suéter que está al revés y sacas la manga hacia afuera. Ya la volteas así. Es metanoia, es voltear tu mente. No solamente de cabeza para arriba, sino de dentro para afuera. O sea, como un calcetín. Voltealo. Metanoia. Cambiar tu pensamiento, decir, entonces es así como me dicen, es así como te dicen. Es que no hay fórmulas, no hay pastillas, no hay inyección, no hay un suero, no hay nada. Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir en pos de Él. Y si amas a Jesús, lo vas a hacer. Y te va a costar. Y vas a terminar con las rodillas raspadas y chupotes en la cabeza. Y se van a reír de ti como se rieron de Él. Ja, 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 este salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Y se van a reír, van a decir, mira, oh, y tú, y vas allá a tu congre. Y cargas tu Biblia y mira, y no has cambiado nada. Y vas a estar así. Pero tú sigue en pos del que ama, te ama más. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña, cosa de otro mundo. Y te van a decir, no, por eso no quiero esas religiones extranjeras, eso es lo clásico, ¿no? Y dices, bueno, perdón, ¿quién trajo la religión tradicional a las Américas? ¿Extranjeros o mexicanos? Entonces esos argumentos no proceden. Y entonces, no, pues así, porque cuando llegaron en Tenochtitlán y así, ok, pues hazlo así. Y a lo mejor vas a lucir muy bonito en tu taparrabo y tu penacho, pero así no es. Esos argumentos no proceden. Y no estamos, no, pues es que eso odio. Ok, pero tampoco quieres sacrificio humano, ¿verdad? Porque si eres muy guapo o muy guapa, a lo mejor vas a ser candidato para un sacrificio vivo. O sea, esos argumentos no van. Así es que metanoia, deséchalo, cambia tu forma de pensar. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Desenfreno es desenfreno, sin frenos, ¿ok? Sin límite, sin parar, desenfreno. Mira, si tú echas más, como hombre, si tú echas más de 3 cervezas para sentirte bien, eres alcohólico. Y como mujer, 2. Ya es mucho con 2 cervezas. Si quieres otra cerveza, eres alcohólica. Y se ríen, pero el que está así o la que está así sabe de lo que estoy hablando. ¿Ok? Y no puedes parar. Y necesitas arrepentirte. No es una enfermedad. Te enferma el alcohol. Ok, te enferma. Y te provoca una enfermedad. Pero el alcoholismo, que lo que te hizo adicto al alcoholismo, es una obra de la carne. Entonces hay más esperanza. Dicen, entonces, no, hay más esperanza. Porque Cristo trató con eso en la cruz. Para esto apareció el Hijo del Hombre. Primera de Juan 3:8, para destruir las obras del diablo. Romanos 8:3, que Él, por el Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado del espíritu del pecado y de la muerte. Me ha librado, soy libre. Colosenses 1:14, que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo y nos ha librado. Nos ha librado. No necesitas una liberación ni una curación. Necesitas ir a la cruz y cambiar tu forma de pensar. Y Él cambiará tu vida. Pero tienes que hacerlo. Y os ultrajan. Disolución es disolver. Y tú eres como una pastillita en un vaso de agua. Y te está menea y menea y menea tu carne. Y te va a disolver. Te va a deshacer en esa agua. Entonces, desenfreno de disolución y os ultrajan, te apartan. No sabes cuán grande favor te están haciendo cuando te cortan. ¿Cómo le doy gracias a Dios por mis amigos de la prepa? Que, oh, cállate, ahí viene el reverendo, y que me ultrajaban y me humillaban y me chantajeaban. ¿Y cómo le doy gracias a Dios por eso? Que perdí todos mis amigos que me cortaron así en seco. Porque entonces tuve que lanzarme así en Dios. Y encontrar refugio y consolación y ánimo y una identidad. Porque entonces en la prepa, mano, si no tienes amigos, no eres nadie. Entonces tuve que encontrar otro amigo. Y por eso uno de mis himnos favoritos, nadie me pudo amar como Cristo. Ahí está tu identidad. Ahí está eso, y con eso puedes pararte derecho y sacar los hombros y sacar el pecho y abrir los ojos bien y respirar, y no tienes que defender ni disculparte por amar a Jesús. ¿Qué pleito tienen con Jesucristo? Si tienen pleito con Él, que peleen con Él. Yo no. Ok, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y más adelante va a decir que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Algo interesante que está pasando, en nombre de mucha libertad, se está volviendo cada vez más el secularismo en la iglesia. Y tratando de ser muy tolerantes, y en nombre de Jesucristo ser muy tolerantes, estamos secularizando la iglesia. Y la iglesia ya no tiene nada que decir al que no conoce a Dios. No tiene nada que decir. Puedes escuchar el mismo mensaje en muchas cosas. Puedes ir a una conferencia sobre el éxito y escuchar exactamente las mismas palabras. Y hasta ahora, como que no es muy in, no es muy cool traer Biblia a la iglesia, porque eso es muy legalista. Entonces queremos poner el texto sobre la pantalla. Aquí te hacemos el favor que con el reflejo de las parabrisas de los coches no se vería el texto, entonces no te lo ponemos. Sencillo. Necesitas, porque yo hace años decidí, yo necesito leer la Biblia en español, porque yo quiero que Dios me hable en la misma voz y en las mismas palabras que Él va a hablar a todos alrededor de mí. Yo no quiero algo exclusivo o especial. Yo quiero que, yo estoy en el rebaño y yo quiero que Él me hable como oveja tal cual, aquí. Entonces necesitas tu Biblia y necesitas saber usarla. Y que ella sea tu amiga, y que esté todo arrugada y en las hojas y subrayada y marcada y todo eso. Necesita oler a la grasa de tus manos, así apestar tu Biblia como un billete, porque por mucha mugre, y sí, y ahí tú con la grasa de tus manos y a veces con tus lágrimas, pero necesitas. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y me juzgará a mí, y te juzgará a ti, y te juzgará a todo aquello que lo repudia y lo rechaza. Y dices, ¿qué? ¿Cómo me va a juzgar? Ah, pues ahí te voy a dejar en suspenso. Me ayuda más tu suspenso y tu inseguridad a veces. Porque por esto, versículo 6, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, para entender eso hay que voltear atrás en capítulo 3, versículo 18. Aquí se está refiriendo a esto. En capítulo 4 está recalcando algo que dijo en capítulo 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y luego hace una referencia al bautismo en agua. ¿Qué representa? Realmente es el testimonio de una conciencia que aspira perdón de Dios. Entonces, al estar haciendo esto, dices, ok, Jesús no fue a predicar a la gente que murió en el diluvio, ¿ok? Eso no es. Porque entonces, ¿qué absurdo sería realmente? O sea, no hay ninguna evidencia en el resto de la Biblia para indicar eso. Pero sí, en esto de Noé, por ejemplo, ve y lee en Hebreos 11 acerca de Noé, que por fe él condenó al mundo. Entonces predicó Jesús, el Espíritu de Jesús predicó a través de Noé. Predicó a través de Noé, de Enoch. Y tú puedes leer, por ejemplo, en segunda de Pedro, él habla del Espíritu de Cristo que estuvo en los profetas hablando acerca de estos tiempos. Entonces, ¿a quién habló, a quién predicó el Espíritu de Cristo en Noé? A la gente que rechazó la salvación de Dios en el arca. Entonces el mundo estaba sentenciado. Cuando Dios le dice a Noé, Noé, constrúyete esta arca. Y le dan los planes y dimensiones y demás. El mundo ya estaba sentenciado a destrucción. Entonces necesitas ver que entonces, aunque se arrepientan, van a morir en el diluvio. ¿Ok? Y Jesús dice que como fue en los días de Noé, y eso es interesante porque muchas veces decimos, no, pero qué injusto y pobre gente que no oyó, y nomás ven un viejo loco que está construyendo un arca y que va a haber un diluvio, y dicen, ay, está loco. Entonces no le hacen caso y viene el tsunami y dicen, ay, ¿y ahora? No, todo el mundo supo, por eso pudieron ser salvos, dice. Versículo 6, otra vez en capítulo 4, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Otra forma, es el problema del castellano versus el griego, es que también se podría entender a los que están muertos, pero no estando muertos. No está diciendo que estando muertos, Jesús fue al infierno y ahí estuvo 3 días y diciendo a los del limbo y los de purgatorio y de todo eso, pues aquí estoy, hubieran creído cuando era momento, o hay una segunda oportunidad también, porque a veces pensamos eso, no, pues a lo mejor hay una segunda oportunidad. Entonces sí, vive así, sigue viviendo sin arrepentir, sin cambiar tu forma de pensar, y vas a ver cómo se te va endureciendo el corazón. Y a rato es muy difícil cambiar tu mente, muy difícil querer otra cosa. Lee en Efesios, por ejemplo, Efesios 4:17 al 24, nos explica el proceso de endurecimiento y cómo perdimos toda sensibilidad andando como los demás gentiles. Entonces dice, pero así no habéis aprendido a Cristo. Entonces tú puedes echarle reversa a ese proceso y ir sensibilizándote y ir alumbrando tu entendimiento y pensando nuevas cosas y viviendo de otra forma, cambiando tus acciones. En Romanos 1 hay un proceso, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios les entregó a una mente reprobada. O sea, ¿no quieres pensar en mí? Está bien, me desaparezco de tus pensamientos. Y eso es lo que el mundo está logrando con creces el día de hoy. Viendo la forma de eliminar a Dios del panorama, del escenario. No, 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 nada, no, silencio. Entonces, a veces hay que gritar más para que no nos callen. Tenemos que hablar y tenemos que vivir y tenemos que hacerlo bien, porque baste ya el tiempo, ya es suficiente el tiempo que quedó atrás para las cosas que venimos a Jesús pidiendo perdón por esas cosas, y cómo vamos a vivir todavía en las cosas que sabemos que fueron para nuestro quebrantamiento, que fueron para nuestra destrucción. ¿Y cómo vas a volver a eso? Como dice después, dice, como el perro que vuelve a su vómito. Te hizo daño, hijo, ¿por qué te lo vuelves a comer? Dices, ay, qué cruda ilustración. Pues es el Espíritu Santo, está en la Biblia. Y a veces solo así queremos entender. Y queremos que no, que nos hablen light y todo. ¿Sabes qué? Yo no, bueno, cuando así, de vez en cuando tomo una cerveza. Yo no tomo la espuma, hijo. Y a veces los cristianos queremos pura espuma de refresco, cerveza o cappuccino, y no tomamos el líquido para que produzca su efecto. Y dijeras, no, pues si así hablas, pues mejor nomás la pura espuma, Jaime. Porque por esto, versículo 6, también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres. O sea, vino la sentencia. ¿Y sabes qué? Aunque sea yo salvo, y yo sé que soy salvo, y yo sé que Él transformará este cuerpo de humillación en un cuerpo como el suyo, y yo sé que con mis ojos he de ver a mi Redentor, y aunque esta mi carne sea deshecha, yo he de alabarle. Yo lo sé, pero ¿sabes qué? Yo sé que voy a morir. Yo sé que me canso y siento y veo en el espejo y ya veo escrita la sentencia. Y ¿sabes qué? Dios no ha dicho. Y hay cristianos que dicen, no, pero por eso yo estoy esperando el rapto. Y el rapto, y el rapto, el rapto. Yo también. Pero ¿sabes qué? No esperes que el rapto te rescate de la sentencia. Vive de una vez, vive tu vida como cristiano, como cristiana. Vive eso plenamente con todo lo que tienes. Y no estés esperando, cuando venga el rapto, ya voy a poder agradar a Dios en todo como yo quisiera. Oh, ¿por qué esperas? Si eso es lo que quieres, vívelo, hazlo. Y a veces necesitamos oír lo que Jesús le dijo a Judas Iscariote. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Échale ganas, apúrate. Al final de Apocalipsis dice, el que es justo, siga en su justicia. El que es santo, santifíquese todavía. El que es inmundo, siga todavía en su inmundicia. He aquí, vengo pronto. Esa es la mentalidad del arrebatamiento. He aquí, vengo pronto. Así es, lo que te gusta hacer, hazlo. Hazlo con todas tus ganas. Pero no te sorprendas si no sale como tú querías. Ni hagas berrinche. Mas el fin de todas las cosas, versículo 7, se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si vamos a vivir maltratados, pateados, criticados y demás, necesitas saber que entre nosotros somos muchos que estamos en esa experiencia. Que tú no eres el único que le han azotado el portón, no eres el único que esas cosas le pasa, ¿ok? Entonces, dice, el fin de todas las cosas se acerca. Cada día que pasa, define más quién eres. Entonces, pregúntate, ¿para qué estoy viviendo? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me inspira? ¿Y hacia qué me estoy extendiendo con todo lo que tengo? ¿Qué es lo que más quiero? Y eso es lo que te define cada día que pasa. Y no hay forma de decir, bueno, para este fin de semana es el último. Me despido de mis cuates allá en el Alebrije y ya no vuelvo. Y les va a parecer cosa extraña. No, 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 que parezca hoy cosa extraña. Que parezca hoy. ¿Qué tienes? ¿Qué comiste? ¿Qué te dieron? No sé, no sé, pero mi vida está cambiando. ¿Te gusta? No. Tough luck. Mala suerte, hijo. A mí me gusta y así voy a vivir. Y voy a vivir para Cristo. Y voy a ser como los viejitos que cantaban, me llaman aleluya y aleluya soy. De la planta de los pies hasta mi cabeza, aleluya, y vivo para Él y bla, bla, bla. Y así eran locos y decían, ay, me chocan. Sí, te chocamos. ¡Ja! ¡Hemos llegado! Pero, ¿cuál es tu pleito con Cristo? ¿O qué te ha hecho para que no le ames con todo tu ser? El fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. O sea, es, ¿sabes qué? Despiértate, date cuenta qué horas son y qué está pasando en ti y alrededor de ti y cómo está afectándote, date cuenta de eso. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente aquí es a distinción de las otras veces que habla de fervor o ferviente, es la palabra que habla de extender la mano, cerrar la distancia. Ferviente amor, por eso cubrirá multitud de pecados, porque luego hay esos roces entre nosotros y abre brechas, abre distancias, y tienes que extenderte y decir, a ver. No me escondas la mano. Vente para acá. Y plántale un beso y dale un abrazo. Y cuesta. Porque luego venimos de malas y estamos... Y nos sentimos molestos y maltratados y así. Y luego Dios le bendiga. Y estamos, oh, pues sí, Dios le bendiga. Y ahí estamos también. Y luego me odio, estoy fingiendo. Sí, pero ¿sabes qué? Sacúdete. Sacúdete y di, ok, sí, sí es cierto. Extiende la mano. Si te volteas alrededor, normalmente la misma gente se sienta donde tú te sientas. ¿Por qué no haces un gran experimento? Arriésgate y siéntate en otro lugar. Y no la silla que está junta. O sea, de veras, otro lugar. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Échense la mano sin estar quejándose. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahora, vemos aquí que hay unos pasos a seguir. Primero, número 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya lo que pasó es más que suficiente. Baste. Entonces ya es bastante. Número 1, eso es una estrategia. Tienes que armarte con ese pensamiento. Número 2, está en versículo 6, porque por esto ha sido predicado el evangelio a los muertos. O sea, hay una sentencia que se va a ejecutar. No hay tiempo para esto, no hay margen. Ya, tienes que entenderlo así. Y el que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Ve pensando cada vez, por esto murió Jesús, por esta indiferencia, por esta desobediencia, por esta negligencia, por esta rebelión, por esto murió Jesús. Por eso le ¡paz! Pegaron con los puños, por eso le coronaron de espinas, por eso le pegaron así y le dieron con la punta de los palos en los riñones y por eso le hicieron todas esas cosas, por tu indiferencia, por mi negligencia, por esas cosas él sufrió. Y cuando te armas de eso, como que te va a costar un poquitito más soltar las riendas la próxima vez. Ármate de esto. Versículo 7, otro. El fin de todas las cosas se acerca. Tienes tu tiempo medido para esto y tus oportunidades se están agotando. Tendrás miles de oportunidades en el resto de tu vida todavía, pero se te están acabando. No traes muchas más monedas para seguir dándole al caballito que está frente al súper. Se está acabando eso y tienes que tener en mente qué voy a hacer cuando esto acabe. Y cuando tu último suspiro, ¿qué vas a hacer? ¿No sería mejor hacer así? Cuando abres tus ojos y ves al Rey en su gloria y dices, estoy aquí. ¿No sería mejor? Y no tener que morderte el labio y estar todo chiviado. Y híjole, de haber sabido que venías, hacía yo un pastel. Pero pues, me agarraste en curva. Eso no tiene que suceder. Versículo 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Tú tienes que tomar la iniciativa. Tú tienes que ver la forma de cerrar distancias y cerrar brechas y extender la mano y ser una bendición y una inspiración a otros. No, pues esto. No, no, no. Maldita depre. La depre no existe. ¿Ok? Hazte la idea. No, pues sí. No, no, no. De veras, tienes que hacerte la idea. Sí, me siento mal. Y... what about it? ¿Y qué? Sí, me siento mal. ¿Y sabes qué? Cuando estás deprimido, te paras a medianoche y cambias el pañal de tu hijo. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y cuando estamos gritando y suena el teléfono, bueno, o sea, tenemos un dominio propio excelente. Nos controlamos la voz, la emoción, la cara y todo. Y quiero azotar y patear la llanta. Y luego, no me corté la uña. Sí, y todo eso. Y luego alguien pasa y dice, ¿qué pasa? Nada, estoy arreglando la llanta. Y como que sé lo que estoy haciendo. Nomás que esa tuerca no se afloja. Pero ahorita voy a orar que se afloje la tuerca. Y fingimos y todo. Pero ¿sabes qué? Nel. Puedes ser como Dios quiere que tú seas, pero está más allá de tu alcance y tú vas a tener que lanzarte, tú vas a tener que decir, a ver, ahí te voy, agárrame. Está más lejos que yo puedo echarle mano. Pero entonces te darás cuenta que Dios no está diciendo, yo estoy aquí en la neblina, échate y yo prometo que no te dejo caer. Y se ríe. No, Dios está así. Y él dice, ¿sabes qué? Dame la mano. Su brazo no está corto, dice, para que no pueda salvar. El problema no es que el alcance de Dios, sino que yo escondo la mano. Es sencillamente eso. Y digo, no, yo estoy bien así. Entonces, extender la mano. Cada uno, versículo 10, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una de las cosas es que no exijas que todos sirvan a Dios de tu manera. Okay, que todos prediquen, que todos den consejería, que todos oren, que no exijas eso. Es la multiforme gracia de Dios, pero tú tienes que encontrar que en qué forma la gracia de Dios se ha manifestado en tu vida. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, entonces pone unos ejemplos. Si hablas conforme a las palabras de Dios, ¿por qué? Para que Él sea glorificado. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que Él sea glorificado. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y luego concluye, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, no lo tomes como algo raro, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Eso me cuesta, pero es verdad. Si yo estoy en la voluntad de Dios y estoy sufriendo, estoy participando en los padecimientos de Cristo. Eso es lo que me dice. Entonces puedo tener gozo a pesar de lo que estoy pasando. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero tú tienes otra opción. Pero por vosotros es glorificado. Escoge, cada vez que no sepas qué hacer, escoge lo que va a glorificar a Dios. ¿Qué actitud podría glorificar a Dios en esta situación? ¿Qué palabras podrían glorificar a Dios en esta situación? ¿Qué acción, qué reacción podría glorificar a Dios en esta situación? Por eso necesitamos estar en la palabra, para que entendamos a Dios y entendamos sus caminos y podamos decir, ah, pues esto, hubo otro que hizo esto y le salió muy bien, yo lo voy a cantar así. Si sois vituperados, dice, sois bienaventurados, versículo 14, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, son... Tres veces aparece cristiano en el Nuevo Testamento y es una de las tres. Si alguno padece como cristiano, y cristiano era peyorativo, era una crítica, era una forma de despreciarles. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Siempre tengo la opción abierta. Siempre puedo hacer lo que quiero. Y si lo que yo quiero es glorificar a Dios, lo voy a poder hacer. Y nadie me va a poder quitar ese derecho de escoger la mejor opción. Amén. Puestos de pie, vamos a despedirnos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias. Aquellos les azotaron con palos y salieron de ese castigo y la amenaza, alegres y dándote gracia de que fueron dignos de sufrir insultos a causa del nombre de Jesús. Y nosotros, Señor, nos damos cuenta que muchas veces no somos ni dignos de pronunciar tu nombre. Y aún así nos amas y nos invitas y nos buscas. Entonces, Señor, inspirados y alentados por ese tu amor, esa tu misericordia, Señor, tu fidelidad que es tan persistente, venimos y nos ofrecemos ante ti nuevamente. Y Señor, pedimos que suceda en nosotros esa metanoia, esa transformación de nuestro pensamiento, para ver las cosas como tú las ves, Señor, y escoger las cosas que tú escogerías para nosotros. Y perdónanos las miles de veces, Señor, que resistimos, refunfuñamos, reparamos, Señor, frente a lo que tú has escogido para nosotros y no te glorificamos. Pero gracias, Señor, porque aún así no te has volteado y no nos has soltado. Y te pido, Señor, por cualquier hombre que está batallando con pornografía, con alcohol, con drogas, con adulterio, con avaricia, que tú le des ese arrepentimiento, Señor, un cambio de mente. Y para cualquier mujer que está pensando que ser esposa infiel quizás sea la mejor opción, o como soltera está al punto de entregarse en manos de uno que no te ama y no le respeta a ella, y alguna mujer que está batallando o más bien fallando con drogas, con alcohol, con el mal uso del dinero, igual, Señor, que tú le des ese arrepentimiento, una mente cambiada para ver las cosas como son y actuar de acuerdo. Y Señor, tu palabra nos dice que nos has librado de la potestad de Satanás y de las tinieblas a la luz. Y tu palabra nos dice que nos has no solo librado, sino trasladado de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Entonces, Señor, pedimos la fuerza y la inteligencia para andar como es digno de ti, dándote gracias en todo, Señor, y fortalecidos con toda longanimidad y paciencia conforme a la potencia de tu gloria, Señor. Y con gozo poder estarte dando gracias y sirviendo, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno que está aquí, en cualquiera situación que se encuentra y cualquiera condición, que hoy tu palabra llegue a cada uno de nosotros y tenga su fruto. Señor, nos refugiamos en ti. Miramos a ti, Señor, para ser salvos. Ahora glorifica a tu Hijo Jesús en y a través de nosotros. Y te lo pedimos por eso en el nombre de Jesús. Amén.